Hola, hoy 2:08. Oh my God, se me olvidó el foto. A ver, el tema 8 de motivación y cognición, en el que, si recordáis, estaba asociado a la práctica, a la segunda práctica, y espero verlo todo hoy. Cuando hablamos de aprendizaje o de motivación en el aprendizaje, que hablamos de medidas conductuales del aprendizaje de animales. Aquí hoy vamos a ver simplemente los procedimientos, los procesos cerebrales, cómo va evolucionando las teorías de aprendizaje con las teorías cognitivas. Y la práctica que veremos se trata de ver cuándo lo que hacemos responde a una motivación intrínseca o totalmente debida a mis intereses personales y a la tarea en sí, y cuándo depende de una motivación extrínseca de un premio. Y veremos que todas estas teorías se basan en que lo que buscamos en nuestra vida es la motivación intrínseca. El experimento en sí consiste en que una persona que tiene una motivación deportiva claramente extrínseca y por lo tanto unos resultados asociados a eso, que suelen ser más pobres, ¿cómo se le puede medir e inducir la motivación intrínseca? A través de una medida que en ese caso es una entrevista motivacional. Con eso, la teoría que hay en el tema 8 es bastante amplia, hay muchas cosas, pero lo que pretendo hacer es un esquema que destaque lo más importante y centrarnos en lo que nos lleva a la práctica, que es la parte de las teorías de Ezi Ryan.
Perdón, que se conecta. Estoy conectado dos veces, a ver, para poder subir una canción. Ahí lo puedo subir ya. Está, ¿no? No, todavía de dos veces uno se alimenta con el otro. Adelante, su pasada. Al que te despegas y quedas ahí, ¿no? Seguí, sí, misma. Está ahí. Perdón. Ahí está.
Oh, sí. Ya estoy aquí. Ya está. Ya no hay más eco, no os preocupéis. Estaba subiendo el archivo en otro ordenador y claro, vas a la vez y montar. Bien. Como os digo, tema de motivación y cognición, y luego veremos la práctica. Y vamos a ver cómo el pensamiento nos lleva a asociar lo que nos ocurre y cómo nos lleva a motivarnos. Esto del pensamiento, una forma de aprender, pero lo que ocurre, ocurre todavía en nuestra mente. Cuando hablábamos de aprendizaje en los anteriores temas, decíamos que el estímulo y la respuesta, es decir, veo un premio, hago algo y lo asocio con la respuesta. Pues bueno, ahora vamos a hablar de todo lo que pasa en mi mente cuando ocurre todo eso, que parece bastante obvio que cuando yo hago algo, lo hago de forma bastante controlada y pienso lo que hago, me dedico, pongo el esfuerzo en función de lo que veo. Es decir, somos capaces de leer la información, somos activos, reconstruimos las situaciones, los lugares, cada persona reacciona de forma diferente y en función de cómo interpreto la situación, me motivaré más o menos. Por lo tanto, la motivación no depende de estímulo-respuesta, sino precisamente de todo lo que ocurre en mi mente, que es muy diferente. Y las primeras teorías de este tipo que surgieron, hablando cronológicamente, son las de Tolman, Levin, la Gestalt, que hablaban de que la mente construye, reconstruye la realidad. La Gestalt dice que los estímulos simples no pueden explicar mi experiencia. Cuatro líneas no explican un cuadrado, ¿no? Perceptivamente hablando, pero las ideas generales son iguales. Yo hago planes, tengo objetivos, compruebo si estoy consiguiendo mis objetivos y midiendo la discrepancia. Todo ese juego me lleva a actuar. Es una secuencia continua de cognición-acción. Y todas estas teorías primeras rompen, o no sé si rompen, pero evolucionan del conductismo a teorías cognitivas. También los ordenadores tienen un programa y depende del programa hacen una cosa u otra. Nosotros también. Y sin entrar mucho en ellas, las podéis leer, estos son un pequeño resumen que todas las coinciden en eso. Lo que me mueve a mí es una representación de la realidad, mis planes que implican un objetivo y lo que suelo hacer es medir cómo estoy, cómo quiero estar, qué tengo que poner, si hay incongruencia y si puedo salvarla o no, qué puedo hacer. Secuencia, cognición, acción. Algún autor como Reed nos pone ahí una serie de procesos que se puesto aquí, hago un propósito, me involucro en las acciones, miro los resultados. En función de la credibilidad de las metas, si puedo llegar o no, la dificultad, los especiales recursos. Es decir, no puedo explicar la conducta con esto, sino que necesito todo esto. Una de las primeras teorías también habla de, no sé si lo puedo decir, intencionalidad. Lewin es una teoría que es casi física, pero dice que dentro de la mente de una persona, dentro de la mente porque es subjetiva la teoría, habla la teoría del espacio vital, hay una serie de tendencias. Yo quiero esto, quiero lo otro, tengo hambre, tengo sed, y esas tendencias son como vectores de fuerza. Unas empujan hacia un lado, otras hacia otro, también hay presiones externas, y ese es mi espacio vital. Las externas, como las interpreto yo, son una serie de fuerzas. Y esa serie de fuerzas me llevan al final una resultante, ¿no? Son dos fuerzas opuestas, me quedo quieto, llegan a la de allá, me voy hacia allá. Bien. Ese es el espacio vital de Lewin. Todas las consecuencias conllevan y explican la conducta. Todavía es una teoría homeostática, poco física. Bien, una de ellas. Y el camino sería este. Por supuesto, la motivación dependerá de las fuerzas, de la distancia que yo creo que voy a llegar, si hay dificultades, si soy capaz de superarlas, de cómo interpreto esas dificultades. Entonces, que aquí ya la motivación es un factor central. Tolman nos habla todavía en términos conductistas de un término nuevo que son los mapas cognitivos. Ya la conducta ya no son encadenamientos de pequeños premios, sino yo tengo un mapa de la situación. Es muy fácil explicar lo del mapa cognitivo que es. Fijaos que una rata se aprende un laberinto. Bueno, esto es muy sencillo. Pero imaginaos que el recorrido correcto es este. La rata no aprende a andar por el laberinto. Aprende el laberinto. Si ese laberinto lo llenas de agua, lo hará nadando. O sea, es decir, por mucho que cambie el aspecto, tiene una representación mental del lugar, ¿no? Un mapa cognitivo, que eso es mucho más explicativo. Y con ese mapa y las metas, la propositividad, creamos motivaciones, actuamos a largo plazo. Y estas teorías o todo lo que hay en mi mente se le llama mis expectativas. Y al grupo de teorías que va generando todas estas se llaman teorías de expectativa-valor. Mi conducta y mi motivación dependen de lo que yo espero conseguir y el valor que le doy. Una, jugando con esas dos variables, explicamos que funcionen o no. Las expectativas pueden ser de conseguir o no conseguir, las probabilidades que tengo de conseguir algo y mi propia capacidad, las posibilidades de poderla generar, no solo de la cosa en sí, sino de lo que yo puedo poner. Y dependiendo de mi historial, de mi explicación de lo que me ha ocurrido antes, de ver a otras personas haciéndolo, de lo que me dicen que soy, voy, y también, por supuesto, mis sensaciones físicas, pero veis que es casi todo mental. Uno de los fenómenos que nombra en la motivación, bueno, expectativa de resultado, de eficacia. Bueno, yo creo que esto es bastante lógico, lo vas leyendo, aunque algunos términos son específicos en el sentido técnico, pero son sencillos en el su sentido lógico, creo yo. Uno de los... la expectativa-valor tiene mucho que ver con lo que llamaríamos locus de control. Si yo creo que una cosa depende de mí, tengo un locus de control interno. La confianza será mayor que si creo que no depende de mí. Por lo que las tareas con las personas con... Esto es subjetivo, ¿eh? Personas con más creencias de locus de control interno deben actuar en ciertas tareas con más. Y uno de los fenómenos que nombra es la indefensión aprendida. Si todo lo que hago, mis representaciones no funcionan y haga lo que haga no funciona, que lo nombramos también creo que en el aprendizaje conductual, todo no funciona, lo interpreto como que el mundo no funciona o no sé cómo funciona, lo que suele ocurrir es que el animal se queda quieto o yo me quedo quieto y es algo muy parecido a la depresión patológica. Por esas tres causas. En la indefinición aprendida estoy creyendo que el mundo no funciona, lo que normalmente no ocurre. Realmente el mundo funciona. Yo lo que hago es que todo lo que me ocurre lo atribuyo a algo. Motivación y atribución. Las cosas que me pasan, yo las explico con una secuencia. Esto por esto, esto por esto. No hay nada que me ocurra que yo no tenga una teoría atributiva. La mayoría de las cosas que nos pasan cotidianamente son habituales, sencillas, no requieren mucho análisis, pero aún así las tengo explicadas. Si algo ocurre fuera de lo que yo espero, tengo que buscar una explicación. Bueno, pues eso es la teoría de atribución. Y en función a qué atribuya lo que me ocurre, la motivación se verá afectada o no. Imaginaos que me sale bien un examen. Yo lo atribuyo a que soy muy inteligente. Es una atribución interna y estable. La inteligencia es mía y no suele cambiar. Por lo tanto, confianza, seguiré estudiando. Ahora bien, si pienso que es interna e inestable, es decir, he estudiado mucho, esta vez me ha dado por estudiar, la confianza no es la misma. Y si creo que es externa y estable, que el examen era muy fácil o que es muy fácil esa asignatura, tampoco, fijaos el tipo de motivación que genera, y sobre todo si es externa e inestable, que tiene una suerte que para que a la hora de tachar, obviamente las consecuencias son muy diferentes. La atribución es prácticamente lo que genera mis creencias y lo que explica la conducta posterior, y no el resultado en sí. Otro fenómeno muy, muy bueno, he dicho de aprobar un examen, también podríamos pensar en lo contrario, en una enfermedad. Si una enfermedad es por una causa interna y estable, mal asunto. Si es externa y inestable, pues mejor, porque, ¿no? Como podéis ver, dependiendo si es bueno o malo, pues... Normalmente, para defender la autoestima, lo que hacemos es, cuando un éxito, se nos da un éxito, decimos que es interna y estable. Cuando nos va mal, decimos que es externa, mala suerte, ¿vale? La forma de defender un poco la yo, ¿no? Otro fenómeno muy importante es la consistencia cognitiva. Si en mi mente hay contradicciones, a mí me genera un malestar. Es decir, una contradicción es que yo tenga una creencia y que me vengan datos en contra. O que tenga una creencia y tener sentimientos en contra. Por ejemplo, decir que yo no odio a nadie y ver a una persona a la que odio. Eso a mí no me cuadra. Y eso, según Festinger, genera lo que se llama disonancia cognitiva. que es muy parecido al malestar físico, una tensión, y que la debemos o que intentamos disminuirla como sea. Cuando hay pensamientos, cuando hay conductas. Por ejemplo, yo pienso que soy una persona muy generosa, que reparto mis recursos y un día me pide alguien por la calle y no le doy nada y luego empiezo a pensar por qué no le da y lo justifico. Y lo que hago es reequilibrar y restablecer la tensión. ¿Cómo? Cambiar la creencia original. Muchos de los que piden les hace falta o podía ir a la caridad que yo le doy a la caridad, en fin, cualquier cosa. Quiero dejar de fumar. Fumar es muy malo, es mi creencia, pero no puedo dejar de fumar. Bueno, hay otras fuentes de contaminación. O cambio la conducta, que es más difícil, pero también puede ocurrir. O le añado datos para justificar. Esa justificación la necesitamos. Es lo que dicen las teorías de disonancia. ¿Ves que estamos hablando ya de todos mecanismos mentales? Otra. Según las teorías modernas y las que vamos a ver en la práctica, o todas ellas, tienden a distinguir entre aquellas que hacemos por nuestro propio interés personal, interno, por nuestras propias preferencias intrínsecas, y las que hacemos por alguna cuestión externa. Sea un premio, sea quedar bien con los demás, o cualquier otra, mientras que la intrínseca es aquello que haces sin ninguna relación con el exterior, excepto tu propio desarrollo, motivación de logro y aprendizaje. Supongo que esta distinción más o menos tenéis más o menos clara, tampoco va a entrar mucho. Ahora veremos en la escala entre una y otra las diferentes graduaciones, que es precisamente el tema de la práctica. Hay un grupo de teorías que no voy a entrar mucho porque tampoco entra mucho, pero todas ellas hablan de este tipo de tendencia de embarcarnos en acciones más significativas para nosotros, las de motivación intrínseca. Porque tenemos una necesidad de ser eficaces, de sentirnos bien y innatamente venimos con curiosidad y creatividad. Todo esto es muy subjetivo, por supuesto. Bueno, pues se han propuesto que también la motivación intrínseca puede tener diferentes caras. Yo hago algo por mejorar mi conocimiento de ese tema, simplemente por saber o por mejorar la ejecución, tocar un instrumento, o por el mero hecho de lo bien que me siento cuando lo estoy haciendo, por la estimulación. Importante, la paradoja del incentivo. Muchas veces, y en varios experimentos, que tampoco voy a entrar, algunos más fáciles, se les dice a unos niños que dibujen todo lo que quieren y a unos se les da un premio por dibujar y a otros no. Y luego se ve, en la misma situación, quién persiste más en esa actividad. Los que les dan un premio dibujan menos luego que los que no. Esa es la paradoja del incentivo. De alguna manera, si lo que yo hago lo explico por una causa externa, no creo que sea una cualidad mía y no le doy importancia, es decir, no le incorporo a mi motivación intrínseca si tengo una explicación externa. Bueno, pues todo este grupo de teorías trabajan sobre esto, este tipo de paradojas. Por ejemplo, la autocompetencia. Yo hago cosas para ver si soy capaz, para autoevaluarme. Causación personal. Yo quiero ser el que controla mi vida, agente de mi propia conducta. Y trato de verlo y de comprobarlo una y otra vez. Nos esforzamos para eso. Lepper habla de sobrejustificación. Si yo hago algo sin una recompensa, una conexión con el exterior, me motivará intrínsecamente con más probabilidad que si tengo una recompensa o una explicación exterior. Si yo, por ejemplo, he hecho algo bueno, pero he recibido un premio o algo, pues ya tendré justificado el por qué lo he hecho y no contribuirá a cambiar mi percepción de mí mismo y no contribuirá a mi motivación intrínseca. ¿Ves por dónde van las teorías? Bandura habla de autoeficacia. Es un principio. Cuando la tarea en sí las circunstancias y mis capacidades se ajustan, yo lo capto, veo que soy eficaz, disfruto y lo meto en mi repertorio. Si no, no tanto. ¿Eh? No entro mucho más. Pero en esta sí que vamos a entrar. La autodeterminación. Dice que Ryan desarrolla una teoría en la que dice que tendemos a buscar tareas que nos lleven hacia la motivación intrínseca, que es el comportamiento que nos interesa de verdad. Todo lo demás lo hacemos por algo o por una obligación o por un compromiso. El lograr aprender la autocompetencia es... O sea, una persona con motivación intrínseca aprende más rápido, se siente más competente, tiene más confianza, menos ansiedad, disfruta más las cosas. Bueno, pues esa es nuestra tendencia natural. Queremos hacer cosas autodeterminadas. Nos involucramos más en los comportamientos autodeterminados. Mejora el funcionamiento psicológico. Entonces, la teoría se desarrolló en varias fases. La primera es la devaluación psicológica, la segunda integración orgánica. Bueno, aquí desarrollo un poco más todo lo que viene de la LEPA sobre justificación, que no quiero entrar hoy. Bandura autoeficacia, que la tenéis aquí. Expectativa y eficacia, bueno, están la paradoja del incentivo, más recompensas externas, peor, y ya veremos que si son materiales, es decir, si la recompensa es una felicitación, es mucho más potente que si es un dinero. Si es previsible y si esperada, mal asunto. Ahora bien, ya lo veremos luego, las recompensas informativas y las controladoras. Las teorías en sí, cada una incide en un aspecto que las vemos sobre todo juntas. Estas, la autodeterminación, tendencia innata, involucras en comportamientos e interés, no aquellos que son obligación, que son los de motivación intrínseca. Todo comportamiento tiene cierto interés en diferentes grados y nos dan una gradación de por qué hacemos las cosas. Nuestras decisiones siempre dependerán. La causación de autocompetencia nos lleva a la autodeterminación, a la teoría. ¿Cuáles son las necesidades que por qué no vamos hacia la motivación intrínseca? Necesitamos sentirnos competentes y controlar el ambiente, autonomía. Según percibamos lo que hacemos, con el proceso que hemos nombrado antes de atribución, iremos construyendo nuestro perfil subjetivo. Y si nos dan recompensas externas, los estímulos exteriores pueden afectar a la motivación intrínseca, tocando estas dos variables. Si yo el origen de la conducta lo, como he dicho, lo asocio a un premio, obviamente no afectará mi competencia y autonomía. Entonces, distinguen dos papeles de los premios externos. Uno informativo y otro controlador. El informativo puede favorecer la motivación intrínseca. ¿Por qué? Me dice que voy bien. Me dice que soy competente. Me dice que soy eficaz. El controlador es que yo quiero conseguir ese dinero, que ese premio, quiero presumir de él, de las consecuencias, y me lleva a él. Ese disminuye la motivación intrínseca. O sea, esas dos caras de los estímulos externos, dependiendo de cómo se presenten. Y la gradación, ya digamos que tendemos a la motivación intrínseca, autodeterminada, pero hay toda una línea entre las acciones que hacemos desde ahí hasta las más determinadas de forma extrínseca, pasando por estas fases. La desmotivación absoluta, no hago nada, no tengo ganas, no hay nada que me motive. Luego hay 4 grados de motivación extrínseca y los 3 que hemos visto antes de la intrínseca, que también se incluyen aquí. La extrínseca, van en orden. La más cercana a la desmotivación es la regulación externa. Hago algo por el premio o por el estímulo que me dan. Por ejemplo, hago deporte porque estoy enfermo y si no, como... o porque me obligan o porque me pagan. La introyectada, en la que la demanda es externa, lo hago porque me da culpa no hacerlo. No es algo mío, sino que me siento mal por no hacerlo porque he quedado con alguien que lo iba a hacer, igual gimnasio porque he dicho que iba a ir. Esto se basa en algunas terapias, ¿no? Las terapias de grupo. La integrada, que ahí ya me siento identificada, perdón. No, estoy saltando de aquí a allá, que tiene nombres diferentes, perdón. La introyectada integrada fue en la primera teoría, la segunda lo veremos ahora. La identificada, que yo ya me siento como me identifico ya con esos propósitos como algo mío, algo me favorece a mí, pero todavía voy al gimnasio porque es bueno para la salud, pero no por disfrutar directamente del gimnasio. La integrada, que además de un objetivo propio, se integra con mis valores, creo que eso es bueno y habría que hacerlo. Y por fin la motivación intrínseca, que es disfrutar de la tarea en sí, por aquello que hemos visto antes. Conocer, saber algo nuevo, estimular, me lo paso en ese rato bien, por mejorar el dominio. Vale. Esta es la teoría del APEC. Así que saltamos del tema del APEC y luego, si eso, volveremos al tema. Otra vez la tengo que subir. Vale. A ver, la teoría, a ver si puedo hacer esto sin meter ruido. La PEC consiste, otra vez, en un experimento mental, como el que hicimos en la primera, en el que vamos a pasarle un cuestionario a un deportista, en el que le preguntaremos por qué hace deporte. En el cuestionario sacaremos una medida de estas variables de Desi y Ryan, porque el cuestionario está diseñado para eso, y con él veremos qué tipo de motivación tiene. Luego hacemos el experimento mental, o que nos proponen ahí, de que le vamos a hacer un tratamiento, que es una entrevista motivacional, que aparece aquí al final del tema. Es una técnica que no explica a fondo, pero que es simplemente una manera de inducir a la persona a que cambie ciertos hábitos, ciertas creencias, todas estas variables que hemos hablado de la motivación. Y a partir de ahí haremos una segunda medición, a ver qué ha ocurrido, a ver si ha sido efectiva la intervención. Y también nos dan los resultados. A ver si puedo hacer esto sin meter mucho. Nos dan los resultados. Entonces vamos a conocer a fondo el test. Y toda esta teoría que la vamos a repasar una y otra vez. Un segundo. Ahí, por supuesto, os subí las instrucciones también. Un segundo, que yo creo que ha subido, pues no lo veo.
ha subido.
Un segundo, para la grabación, para poderlo subir. Esto no sé por qué. Antes actualizado y ahora no. Voy a parar la grabación y la volveré a poner un momento, ¿eh? Un segundo. A ver si ya sabía yo qué sería esto. A ver, voy a poner a grabar otra vez, hoy saldrá dos veces. Ah, no, que está grabando, perdón. Está siguiendo la grabación.